Hola y bienvenidos a una nueva temporada para este año 2022 del podcast Nivel Geek. Yo soy Jairo Duque y les doy la bienvenida a este podcast en donde hablo con grandes empresas del sector tecnológico. Hoy hablaré con la marca panameña VSG, Very Skilled Gamer, de la mano de Arnulfo Rojas, General Product Manager de la marca. VSG es una marca enfocada en el mercado gamer que busca abrirse paso en el mercado gamer principalmente con un portafolio de periféricos que incluye diademas, audífonos, mouses y por supuesto teclados personalizables. Diseños a partir de las necesidades reales de jugadores profesionales y semiprofesionales que hay en el mercado. Debo agregar también que no soy gamer profesional ni semi, soy casual y estoy muy feliz por la experiencia que he tenido con esta marca panameña. Acá les regalo la conversación.
¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo te va?
Muy bien. ¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Florencia, Caquetá, pero estoy radicado completamente en Bogotá, Colombia, y llevo aquí ya bastantes años.
¿Te gusta Bogotá?
Me gusta Bogotá, es una ciudad cosmopolita, grande, tienes acceso a la tecnología, te conectas con el mundo aquí, ¿no?
Bueno, al principio mencionábamos que eres el General Product Manager de VSG o VSG, y quiero que pongamos sobre la mesa para arrancar esto. ¿Cómo lo vamos a decir o cómo se dice? ¿VSG o VSG?
Bueno, lo puedes decir de las dos formas. La idea es que lo digas de la forma en la que mejor te sientas más cómodo.
Súper. ¿Qué hace un General Product Manager?
Bueno, básicamente desde que nace una idea hasta que el producto llega a las manos del cliente. Estamos ahí en todo el proceso. De hecho, ahora mismo nos encontramos fuertemente trabajando en toda la parte de procesos. Y es eso. Es un poco un rol que tiene muchos sombreros. A veces tienes que estar dedicado completamente a producto, pero también tienes que interactuar con las demás áreas, marketing, logística, demás.
Mencioné pues que la marca es panameña y quiero que de tu mano comencemos por conocer mejor la historia de VSG.
Bueno, mira, yo no llegué a VSG justamente en los inicios, llegué cuando éramos muy pocos, éramos alrededor de 10, 12 personas, ahora somos muchos más. Un poco donde todo el mundo hacía de todo, ¿no? Cada publicación era un trabajo de todo el mundo. Ya hoy en día, obviamente, para que sea mucho más escalable el negocio y cada uno se pueda dedicar realmente en lo que es mejor, se ha ido refinando el rol de cada uno. Nacemos principalmente en pandemia, cuando todo el mundo tiene que estar encerrado en sus casas. Por eso nuestro trabajo es completamente remoto. Hemos tenido algunos eventos donde nos hemos podido conocer en persona, pero nuestro trabajo diario es remoto, ¿sí? Y es en estos 2 años de pandemia que ya van, donde pues VSG tiene su crecimiento exponencial. Y ahí es cuando se ha unido más gente, ha crecido el equipo, y pues todo eso es para poder tener mejores productos cada día.
Muy curioso, y no es la primera vez que escucho que una empresa nace en pandemia. Pero bueno, así es la historia y así arrancaron ustedes. Y hablemos, para ir ahondando un poco en VSG, dentro de las descripciones que uno puede encontrar en la web y dentro de todas las características que tienen sus dispositivos, pues tienen evidentemente un foco gamer. Quería preguntarte, ¿por qué foco gamer? ¿Por qué escogieron el foco gamer? ¿Qué les llamó la atención del foco gamer?
Bueno, una de las cosas que me gustó muchísimo y las cuales por qué elegí trabajar en VSG cuando éramos muy pequeños y todo era un poco una promesa a futuro, fue precisamente el fundador, Rajesh es gamer, ¿sí?
Ok.
Y todas las personas, esas 10 personas que comenzamos, éramos gamers y somos gamers. Entonces, después del trabajo, nos encontramos para jugar una partida o mientras en alguna conversación del trabajo salía algún comentario o algo que pues demuestre esa cultura gamer. Entonces, va de ahí. Y es un poco salir del estereotipo de que el gamer es el que juega 8 horas al día, como el hardcore gamer, sino que gamer, de cierta forma, es una filosofía. Yo hoy en día no juego prácticamente entre semana mucho, pero los fines de semana sí le dedico por ahí unas 2, 4 o 6 horas incluso. Pero es más esa filosofía de querer siempre superar retos, de tener como esa hambre de cada vez querer más.
La entiendo perfectamente y la comparto. ¿Qué estás jugando ahorita?
Ahora, mira que comencé con Dead Cells.
¿Qué tal?
No sé.
Sí.
Me gusta tener siempre un roguelike ahí, tipo una partida con esto, que te exija como para salir de la monotonía. Es algo que pues no tiene una progresión como tan lineal. No es algo que tengas que dedicarle tampoco tanto tiempo. Pero sacas una hora de tiempo libre y le das. Me está gustando mucho. El apartado sonoro de ese juego es increíble.
¿Y lo juegas en qué? ¿En alguna consola específica? ¿O eres más gamer, PC gamer?
Mira, depende. Cuando estoy en casa, PC gamer. Pero cuando me reúno con amigos para tarde de FIFA y demás, pues consola.
¿Alguna consola que te guste más que otra? En el mercado tenemos tres grandes, ¿no? Nintendo, Xbox y PlayStation. ¿Alguna que te llame la atención por alguna particularidad específica?
No me llama ninguna especialmente la atención, pero con la que menos he tenido contacto es Nintendo, ¿sí? Generalmente todos mis amigos tienen es más Play que Xbox. Entonces, por esa cercanía, te diría que Play. De hecho, yo comencé con la Play 1. En su momento, cuando estaba pequeño.
Claro, no, creo que todos tuvimos, si nos gustan los videojuegos, en algún momento cercanía con la Play 1 en todas sus vertientes, porque recuerdo pues que salió la primera versión, después había una más pequeña, y hubo cambios de forma y hardware en todo lo que pues vivió esa consola entre nosotros, y creo que fue muy importante. Pero bueno, la pregunta que te hago de consolas es porque quiero preguntarte acerca de la compatibilidad que tienen o no tienen los productos de VSG con consolas. Sé que para PC funcionan muy bien, pero ¿qué pasa con las consolas? ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Tienen planes futuros?
Bueno, hay muchos planes futuros, eso está claro. Las consolas es definitivamente un mercado en crecimiento, pero la mayoría de periféricos están diseñados completamente para PC.
De acuerdo.
En cuanto a las consolas, a nivel de desarrollo, requiere un reto adicional, de cierta forma. Porque siempre desarrollar para consolas es un poco un mundo más restringido. Desarrollar para PC es mucho más, como, por decirlo así, es un mundo mucho más accesible, el cual nos permite explorar más posibilidades. Esa es la razón por la cual principalmente estamos orientados a PC, pero hay planes a futuro para muchas cosas, y dentro de esas incluida consola.
Súper, es decir, van a tomar el reto, van a hacerlo posible.
Uno de muchos retos, definitivamente. Este año va a ser de muchos retos y ahí puede estar uno de ellos.
Bueno, ¿y qué pasa con macOS?
Con Mac funciona todo, de cierta forma, la mayoría de periféricos, igual con Linux, no hay ningún problema ahí. El problema, digamos, estaría en la parte del software. Pero más allá de eso, se puede configurar tu periférico en Windows y lo puedes llevar a Mac o a Linux y usarlo perfectamente. Una de las grandes ventajas que tienen, por ejemplo, los mouse Aquila Air, Aquila Fly, por ejemplo, es que pones tu configuración, se queda en memoria y la puedes usar en cualquier computador sin importar el sistema operativo y queda perfecto.
Interesante. Por ejemplo,
tengo una configuración cuando estoy más en trabajo y oficina, que es en los botones laterales pongo subir y bajar volumen, por algún ejemplo. Y funciona aquí en mi computador que es Windows, lo llevo a otro computador que sea Mac o Linux o otro Windows incluso, diferente versión, y funciona perfectamente.
Eso no lo sabía, es un truco que acabo de aprender y seguramente la gente que nos está escuchando también. Y para que entiendan un poco, si yo tengo un mouse o un teclado de marca VSG, tienen funcionalidades de RGB y de varias cosas que pueden pasar allí en el hardware como tal, pero la única forma de configurarlos y de personalizarlos en ese sentido es a través de Windows, una aplicación que únicamente funciona en Windows. Lo que acabamos de ver y escuchar por parte de Arnulfo es que si configuramos estos dispositivos en Windows y los traemos a un Mac, esas configuraciones van a permanecer como las configuramos inicialmente en el PC, ¿correcto?
Correcto, y de hecho eso se hace también para que no consuma recursos, porque igual dentro de Windows el software, más allá de que pueda ser algo fancy o algo que llame la atención al principio, en realidad en el uso prolongado de un periférico, como que configuras, pones tu configuración ideal y ya queda esa por mucho tiempo. Uh-huh. Entonces, el software está diseñado para que pongas tu configuración, lo puedas cerrar, lo puedas desinstalar si quieres, y sigas usando tu teclado y tu mouse. Por ejemplo, los teclados tienen configuraciones propias dentro del hardware. Quiere decir, mediante alguna configuración de teclas, FN más algo, FN más N, FN más L, dependiendo del teclado, puedes configurar la iluminación, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, tampoco es que necesites de un software para acceder como a las funcionalidades básicas de configuración.
Súper. Si ustedes entran en este momento a la página de VSG, que les voy a dejar la URL en las notas del podcast, se van a encontrar con un montón de cosas, un montón de productos, pero lo más curioso es el nombre de los productos. Entonces podemos ver Bellatrix, Cupier. ¿De dónde sacan esos nombres tan chéveres?
Es una de las partes más divertidas del proceso de creación de producto y es toda la cosmogonía que hay detrás de VSG. La imagen, todo lo que nos mueve entre VSG es espacial. Para nosotros el mundo gamer de cierta forma es espacial. Entonces, cuando llega el momento de lanzar un nuevo producto, dependiendo de las características, hacemos reuniones creativas donde comenzamos a hacer brainstormings y argumentar de por qué, por ejemplo, un audífono se llama Kuiper y de por qué la bajada o como el eslogan de ese audífono es imbatible a los límites. Entonces, es un proceso creativo muy chévere donde participan desde producto, marketing y todas las áreas, pues porque cada área aporta su granito de arena, el proceso creativo. Y nos gusta bastante porque de cierta forma crea una identidad. Que la gente cuando compra un producto no sea solamente el periférico, que en este caso un audífono que da buen sonido y que tiene durabilidad, sino que de verdad sientas que formas parte de toda una experiencia espacial. Cuando ves Kuiper, te das cuenta que es un anillo de asteroides que forma parte del sistema solar. Que se llama imbatible a los límites por la construcción que tiene también el audífono, la forma de los pads, que son como una elipse. Entonces también viene ahí la relación con el anillo de Kuiper, con el cinturón de asteroides. Entonces todo tiene una razón detrás, de cierta forma medio poético, como bohemio también, y que nos gusta bastante.
Dentro de la gama de productos o categorías están los mouse, los teclados, los audífonos, los accesorios. Hay una categoría que dice streaming y otra es kits. En el tema de streaming, yo soy productor de podcast. Tienen un micrófono.
Correcto.
Ese micrófono tiene también un nombre bien particular. Prefiero que tú lo pronuncies. Puede que yo lo haga mal. Entonces prefiero darte ese chance.
Omkara.
Omkara, listo. Correcto. Es un micrófono unidireccional por conexión USB tipo C. Amo que sea USB tipo C y no A. Viene con su stand, que también es clave. Eso es clave. Esa base donde podemos poner el micrófono. Y también tiene algo interesante, que es el potenciómetro de ganancia, que es básicamente esa perilla que uno mueve para que suene el micrófono más suave o más duro. Y quiero que tú me hables un poco. Ah, bueno, y algo importante, tiene un botón de mute. Es decir, cierran el micrófono con ese botón y listo.
Correcto.
Ustedes tienen un foco gamer. Este micrófono, ¿qué papel viene a jugar ahí en ese foco?
Bueno, el gamer, como te decía un poco, ya no es solamente la persona que juega. Es un gamer entendido más desde una filosofía de vida, de cierta forma. Uh-huh. El gamer es un entusiasta digital, un entusiasta que no tiene problema con comunicarse a través de su computador. Y sabemos la importancia del sonido. Ya sea, no tienes que ser alguien profesional o que te dediques puntualmente a algo relacionado con sonido, sino que simplemente puede ser para hablar con tus amigos durante una partida o hacer un streaming. Por eso es importante Omkara. Dentro de todas las características, de hecho, que mencionabas, hay una que representó especialmente un reto técnico y fue el botón de mute. El botón de mute fue diseñado para que de verdad fuera silencioso y no generara como ese golpeteo, como el popeo que a veces generan los micrófonos cuando se silencian. Eso fue como nuestro, si no tiene esto, no puede salir el producto. Cuando lo logramos, pues nos encantó presentárselo a Latinoamérica y poder permitir que la gente se pueda comunicar con mucha mejor calidad. Es tan importante, de hecho, muchos de mis compañeros de trabajo que están en otros países, yo no los conozco personalmente, ¿sí? Y cuando tú escuchas a una persona hablando a través de un buen micrófono, como que puedes transmitir muchas más emociones. Y el nivel de conexión que generas con esa persona es distinta.
Sí, completamente. Entonces, de acuerdo. Completamente de acuerdo. Tú, por ejemplo, te escuchas muy bien.
Y por eso fue que era el propósito de Omkara. No solamente tener un micrófono que generara un buen sonido, sino un micrófono que permitiera sentir más cercano a las personas.
Ahora pasemos a otra categoría, que es la de accesorios, y algo que me encanta que vi, que es muy particular, que es algo que me he gozado muchísimo desde que lo tengo acá al lado mío, y es Atlas. Okay. Atlas, pues, es un soporte para audífonos de aluminio. Puede que en ese momento la gente diga, bueno, pero un soporte de audífonos, ¿como para qué? Y resulta que es súper útil a los que tenemos audífonos, sobre todo de diadema. Pues generalmente cuando no tenemos dónde dejarlos, los colgamos como ahí en la pantalla, al lado del monitor, y como que incomodan y quitan visibilidad, o nos toca estarlos guardando en su estuche y volverlos a sacar, saque, meta, y eso es un proceso harto. Entonces, esta base pues viene a suplir mucho esa necesidad, en donde uno puede, pues, simplemente tener sus audífonos colgados al lado de uno y cogerlos inmediatamente cuando uno los necesita. Pero esta base, pues, tiene algo más allá de ser solo una base de aluminio, porque viene siendo una base a modo de hub, es decir, tiene puertos USB tipo A, pero además tiene una entrada 3.5 de jack, y lo más bonito de todo es que tiene iluminación RGB controlable por huella táctil, y es básicamente que al tocarlo en un sitio específico, la luz va cambiando de color a medida que uno, pues, quiera un color específico. Y a mí siempre me gusta el azul, porque el azul combina con todo mi setup que tengo actualmente acá en mi estudio. Entonces, hablemos un poquito de Atlas. Creo que es un producto ganador, para mí lo ha sido, no solo por la personalización que le puedo dar, sino también la posibilidad de interconexión y la posibilidad de poner mis audífonos ahí, que es maravilloso. Hablemos un poquito de Atlas.
Mira que Atlas es un caso bastante curioso, porque cuando llegamos nosotros en el área de producto a presentar este producto, parecía como que el budget de compra estaba muy por encima de lo que la gente está dispuesta a gastar en un soporte para audífonos simplemente, ¿sí? Como que a veces dicen, mira, no compro este audífono porque cuesta casi lo mismo que... No compro este soporte para audífonos porque cuesta casi lo mismo que un audífono. Pero cuando entras a ver los detalles, te das cuenta de la utilidad que tiene. La principal característica que estábamos buscando en Atlas era usabilidad. Hay muchos diseños de soportes de audífonos que tienes que poner los audífonos de cierta forma para que no se caigan y demás. El Atlas fue diseñado para que tú con una mano te puedas quitar tus audífonos y ponerlo encima, y después con una sola mano te lo puedas poner. Que todo sea muy versátil. Pero eso no era suficiente. Entonces, por eso agregamos el jack, porque muchas veces tú tienes un audífono análogo, es decir, un audífono que se conecta por jack, y en vez de tener que ir a conectarlo directamente a tu PC, lo puedes usar Atlas para eso. Pero adicionalmente, puede que ahí mismo tengas para cargar tu celular, para conectar un mouse o un teclado. Entonces, yo creo que la palabra que describiría a Atlas es usabilidad, ¿sí? Tener como todo ahí a la mano. Y obviamente, el hecho de que tenga esta base antideslizante, su construcción en ABS, conexión por USB tipo C, que también es algo
ganadorísimo.
Es muy chévere, porque también puedes combinarlo con los cables de colores, ¿sí? Los cables de colores USB-C que hay en BSD. Entonces puedes configurar todo a los colores como tú quieras. Ese es Atlas.
Tengo un par de preguntas súper nerdas que espero puedas ayudarme a solucionar. Dame. Cuando me mencionaron que iba a hablar contigo, me dijeron, este man es el propio, este man se sabe todas, este man es. Yo soy muy fan de lo que conocemos hoy en día en los servicios de streaming como el lossless, o el audio sin pérdida. Okay. Es básicamente la posibilidad de escuchar la música en formatos un poco más ricos en información que el MP3 que conocemos todos. Esta base, pues, tiene una salida de 3.5, que es para los que me escuchan, es la salida que todos conocemos como la salida o entrada de audífono. en donde van nuestros audífonos. Y quería preguntarte, ¿esta salida tiene alguna particularidad para poder escuchar audio de alta calidad? No sé, superior a lo que podemos escuchar de pronto con el jack de otro dispositivo. ¿El jack es especialmente armado para eso o simplemente es un jack común y corriente?
Es un jack que no está diseñado especialmente para tener audio de alta calidad. Y esa pregunta también va muy acompañada de por qué los puertos USB tipo A son 2.0 y no 3.0 como todo el mundo.
Esa era la siguiente pregunta.
Y las dos preguntas se responden bajo la misma respuesta, y es balance. Porque de cierta forma, incluir conectores USB tipo A 3.0 sube el coste del producto. ¿Y para qué tener USB USB tipo 3, ¿no? La diferencia entre el 2.0 y el 3.0 es el ancho de banda. Y cuando conectamos teclados, mouse o audífonos por USB, en realidad el ancho de banda requerido no es tan grande. Es un poco sobredimensionar el producto y es hacerlo más caro. Por eso, USB 2.0 es más que suficiente para poner a cargar tu celular o transmitir información a través de tu celular o conectar tus periféricos. Las aplicaciones de USB 3.0 son usadas para cuando se requiera más ancho de banda. Por ejemplo, conectar un disco duro y pasar muchos archivos, ahí se requieren conexiones de más ancho de banda, pero Atlas está diseñado para otro tipo de uso. Con el DAC pasa algo similar. El DAC es un DAC normal, no es algo especialmente diseñado para audio, porque igual la gama de audífonos que manejamos están diseñados más para un uso general, no especializado en audio. Nosotros sabemos que un ticket de $100 para un audiófilo, eso es gama ultra entrada, todavía está muy económico. Comenzamos a hablar de audífonos de audio a partir de los 150 y demás, pero ese no es el objetivo de BSG. Entonces, por eso se toman esas decisiones, para mantener un producto balanceado y no demasiado costoso y que al final pues no cumpla su función principal, que es ser un buen soporte para audífonos.
Supremamente bien respondida la pregunta. Creo que me queda claro y tiene todo el sentido de ser, ¿no? Vamos a terminar de hablar de productos con un último que también lo tengo acá al frente mío, que se ha convertido en mi teclado preferido de uso. Con decirte que saqué el que tenía y puse este, que es el Bellatrix. Pero lo que más me gustó de todo esto es recibir un montón de cajas y empezar como a averiguar, bueno, esta vaina, ¿cómo es? ¿Cómo así? Y tú abres el Bellatrix y es una base completamente vacía, pero cuando empiezas a abrir las otras cajas te das cuenta que vienen el teclado de cierta manera por partes. Y pues este es un teclado que se arma desde cero con switches y con keycaps. Entonces hablemos un poquito de Bellatrix. Lo amo, me encanta. Me encanta que pueda personalizarlo básicamente como yo quiera, tanto en los switches, es decir, en la forma en que uno teclea, si uno quiere de pronto un tecleo más ruidoso, más duro, más suave, más rápido, como en las teclas en temas de colores. Hablemos un poquito de Bellatrix, por favor.
Bueno, Bellatrix es un poco seguir la tendencia que se ve en BSG. Es la idea es que montes tu universo en tu setup. Ya lo teníamos, por ejemplo, con toda la gama Aquila Fly, donde puedes configurar pues las skins. En el Aquila Fly puedes conectarle los cables de colores, y era la hora del teclado. Fue un reto especialmente atractivo, porque pasamos muchos meses, mucho tiempo investigando el nicho de teclados mecánicos custom, y es cómo traemos algo cuyo ticket es tan alto, sí, porque los teclados custom son costosos. No es algo que es tan popular en Latinoamérica, ya sea por disponibilidad, por ejemplo, porque siempre toca comprarlo como en diferentes lugares, tienes que pagar impuestos, se demora en llegar. ¿Cómo traemos eso de este ambiente como tan chévere al alcance de nuestra comunidad? el resultado fue Bellatrix. En el proceso de diseño nos planteamos vender el teclado ya ensamblado, ¿sí? Con sus switches, con sus keycaps. Tener propiamente la misma experiencia de compra, donde tú seleccionas los switches, las teclas y el cable del color si quieres, pero que ya te llegará ensamblado. Sin embargo, es precisamente un poco lo que te decía al principio, el producto no es solo el periférico y ya, es como la experiencia que hay alrededor de él. Y cuando armas un Bellatrix, de cierta forma aprendes que un teclado está formado de esos componentes, y que tiene switches, y que los switches vienen de diferentes familias, y que cada familia tiene sus propias sensaciones, y después que las teclas, y que si lo combino, por ejemplo, verde con negro, queda de cierta forma. Entonces, esa experiencia de aprendizaje va de la mano también con el producto, y era lo que queríamos traer, porque de cierta forma eso nos da cabida después en BSG. Este es el primer producto completamente modular, por decirlo así. Nos da cabida después a traer cosas mucho más especializadas y que nuestro público ya, y nuestra comunidad ya entienda cómo funcionan las cosas.
Lo que tú dices es así. La experiencia de armar el teclado no solo es divertida, sino que durante el proceso de ensamble aprende uno muchas cosas. ¿Qué cosas? Pues aprende a ver cómo está formado un teclado, cómo está hecho por dentro de cierta manera. Y fue una experiencia muy divertida que hice con mi hijo de 6 años, quiero decirte, que se llama Samuel. Entonces nos sentamos juntos a armar el teclado, teniendo pues un resultado fascinante, porque es ver básicamente un Lego sin armar y después un Lego armado, ¿no? Es esa sensación de, uff, lo armamos, mire cómo quedó. Entonces, muy chévere. Hablemos un poco de los switches, comenzar. ¿Qué marcas o con qué marcas ustedes están trabajando para estos switches, o son marcas o son ensambles que ustedes mismos hacen? ¿Cómo funcionan los switches para estos teclados?
Eso es una conversación muy muy interesante. Yo cuando tengo presentaciones dentro del equipo, a veces les saco así gráficas de fuerza, desplazamiento y demás, porque a nivel físico, dentro de los teclados, es algo muy interesante. En cuanto a marcas, hay muchas marcas. Y de cierta forma, porque Kale, creo que puede ser la pregunta. En Latinoamérica puede que Kale no sea tan conocido, pero cuando elegimos una marca como Kale es porque es una marca que ha demostrado no solamente quedarse en el ámbito comercial, por así decirlo, sino que ha querido meterse en diseños de switches diferentes, innovadores, que se usan en el ámbito de teclados mecánicos. Y cuando una marca es capaz de hacer eso, pues nos da confianza de que, mira, podemos hacer proyectos muy interesantes a futuro con ellos. Cuando traemos estas tres familias, que nosotros lo llamamos regular, que son los comunes, los que se encuentran generalmente en todos los teclados mecánicos, que son el click y el linear y el táctil, nos planteamos, bueno, están estas, ¿qué más traemos? En la selección aparecen dos, que son los que tenemos ahora, que son los Speed. Son switches cuya distancia de actuación es menor. ¿Qué significa distancia de actuación? Cuando tú presionas la tecla, la pulsación no se registra en ese momento, sino que es en algún momento, mientras vas bajando la tecla, que se registra la pulsación.
Podemos decir el recorrido del dedo. Correcto. Hasta el punto de...
Exacto, desde que comienza hasta que termina. Ese es el recorrido total. En ese recorrido, en alguna parte de ese recorrido, se registra la pulsación. Los Speed están diseñados para que lo registre antes. Entonces, por eso, se suele usar más para gaming, porque en el gaming, pues, cada milisegundo, cada instante cuenta, y por eso los Speed tienen más ese foco. Pero finalmente, aparecen también los Box, que los Box tienen un diseño completamente distinto a los otros dos. No se llama box solamente por su forma rectangular del stem, del vástago, sino por la forma en la que el mecanismo interno del switch está dentro de una cajita, como dentro de un box. Y esto es un switch mucho más resistente al polvo, tiene mayor durabilidad, da una sensación de cliqueo mucho más estable. Pero aquí viene una conclusión, y siempre me preguntan cuando hago una presentación, y es, ¿y cuál es mejor? Y yo digo, depende. aquí sí no es que el box sea mejor que el regular, o el regular sea mejor que el speed sea el mejor de todos. Depende, depende. Ojalá tú pudieras poder probar los 9 y elegir cuál es el que más se acopla a ti, porque ese es el objetivo. Aquí no es que haya una respuesta absoluta de cuál es mejor. ¿Cuál es mejor para ti? Puede ser una pregunta. Por eso tienes que probarlos. Y la invitación es a eso, ¿sí? Los switches se venden en cajas de 40 switches. Entonces,
es decir, que no alcanzan a cubrir, los 40 no alcanzan a cubrir todas las teclas del Velatex. Es decir, que compras siempre hay que comprar dos cajas. Okay.
Correcto. Pero eso se te explica ahí en como en el proceso de compra en la página web. Ahí está clarito que son dos cajas. Para precisamente, pensando en el usuario, que no tengas que comprar los 120 o 140 switches que vienen generalmente, sino que compres justamente los que necesitas para tu teclado y evitarnos como ese coste adicional de switches que no vas a usar. Y eso también da cabida a poder mezclar switches. Es algo que no es tan común, de hecho. La gente no suele mezclar dos switches dentro de su propio teclado. Pero puedes probar y explorar.
Un mundo gigante de posibilidades. Y pasemos a hablar de los keycaps, que ya vienen siendo lo que yo creo que todo el mundo en este momento pensará. Bueno, esas serán las teclas. Y pues yo creo que podemos llamarlas de esa manera para que la gente entienda de qué estamos hablando. Me llegaron, dentro de todas las cajas que te comenté al principio, me llegaron dos específicas de keycaps, una de color azul divino y otra en color blanco. Armé la de color blanco para iniciar, por el entorno en el que estoy trabajando, pero vienen de diferentes colores. Eso no quiere decir que uno tenga que poner todo el teclado de keycaps blancas, sino que puede de pronto poner la parte numérica de un color, las teclas de letras de otro y hacer una fusión que le permita a uno mostrar verdaderamente la personalidad del espacio y la personalidad del dueño del teclado. Entonces hablemos un poquito de esos keycaps, qué marcas son, de dónde vienen, pues.
Bueno, las keycaps, a diferencia de los switches y de la base del teclado, las keycaps son el componente más universal que encuentras como en el combo Velatrix, porque lo puedes usar con un teclado VSI o lo puedes usar con un teclado de cualquier marca. Esa es la gran ventaja. Siempre y cuando pues tengan el stem, el vástago en forma de cruz, y pues sean teclados mecánicos. Hay excepciones, obviamente, por ejemplo, los teclados de bajo perfil y otro tipo de teclados cuyas teclas no están diseñadas para las Stardust. Pero generalmente la mayoría de teclados mecánicos funcionan con Stardust. Entonces, primero, es universal. Lo segundo es que son de PBT, no de ABS. A mí me gusta hacer mucho la analogía de un teclado, a diferencia de un mouse y un audífono, que son como los periféricos principales. Un teclado es como un piano, ¿sí? Aquí no buscamos tal vez el teclado más rápido o el teclado más resistente. Buscamos el teclado que te dé mejor sensación, que te dé mejores sensaciones. Por eso el PBT, dentro de las principales características, es esa sensación rugosa. Si tú pasas el dedo, puede ser por una barra espaciadora de PBT, una barra espaciadora de ABS, te das cuenta que la diferencia. No solamente por eso, es porque el hecho... la mayoría de teclas ABS que existen en el mercado son ABS pintado, entonces en realidad es ABS transparente, medio blancuzco, que tiene pintura por encima. Entonces,
claro, estás acercando ABS.
Claro.
Son esos que se empiezan a pelar también con el tiempo. Sí, claro, claro. Yo realmente no conocía la diferencia, estaba esperando, por supuesto, reunirme contigo en el podcast y quería llegar a eso, cuál es la diferencia entre los dos, y tú me acabas de dar una muy clara, y es el teclado básicamente que comúnmente se ve, y uno ve una persona que tiene un computador, no sé, hace 3 años, 4, y ya las teclas empiezan a verse supremamente desgastadas, y es por esa razón que tú acabas de dar.
Claro, porque estás tocando pintura, y es el material no es de ese color, es una pintura, y pues la pintura es una capa sobre el material.
Claro.
Y esa capa se desgasta. Ahí está el primer factor. Pero el segundo factor es propiamente por la cualidad del PBT, porque también hay teclas de ABS doble inyección, ¿sí? Eso no es algo único del PBT. Doble inyección es que primero se inyecta la capa transparente, que es igual para todas las teclas, y después se inyecta la capa de material de color. Eso significa doble inyección. No es pintura, sino que es propiamente el material. ¿Qué quiere decir eso? No es para que lo hagan y dañen sus teclas, pero si coges, por ejemplo, con una lija y rayas una tecla, va a seguir siendo verde si la tecla es verde, porque el material es verde dentro de las Stardust.
Ok, entiendo. ¿Mm? O sea, lo que vas a generar ahí es un huequito pequeño mientras lijas, pero no se va a desgastar el color.
Correcto, sí. Es eso. Entonces estás tocando material, no estás tocando pintura. Esa es la principal diferencia. Pero sin embargo, Stardust es único en el mundo. ¿Por qué? Aparte que es PBT y es doble inyección, eso ya la hace bastante exclusiva. Es ISO. ISO latinoamericano. Primero vamos por la parte de ISO y
eso es lo que más me voló. Y antes de que comiences a hablar, claro, dentro del momento de decisión de compra, y uno dice: quiero un teclado mecánico. Quiero un teclado de las características que tiene Bellatrix, antes de conocer Bellatrix, y es como, pucha, no traen la ñ, no, todos estos teclados son en inglés. Fui a hacer el scouting y buscar un teclado con esas características en español y no encontré. Luego me encontré con Bellatrix y creo que eso es ganador, porque si no estoy mal es el único teclado para Latinoamérica de estas características.
Sí, bueno, ya es diferente por el 70%, por el formato, que es bastante extraño. Incluso dentro del mundo de los teclados mecánicos ya es bastante extraño, porque generalmente pasa 60%, que es como un Mintaka, 65%, pero el 70% se lo saltan por alguna razón y sigue 75%. Entonces 70% es diferente. Lo siguiente que se hizo, más que en la ñ, porque en realidad la ñ no es algo relevante a nivel desarrollo, no es algo complejo, es más el enter grande, el big ass enter que conocemos como en el nicho.
Claro.
Ese enter es llamativo, y además el tamaño del chip izquierdo, que es de 1.25 unidades, que es más pequeñito. Si tienes por ahí un teclado ANSI al lado, te darás cuenta que el chip es mucho más grande. Esas son las principales características, las diferencias, pero es bastante difícil encontrar un teclado ISO de estas características.
No, yo te juro, hice la investigación y no encontré.
Y además, el layout no es un Tahoma, no es un Arial, no es una tipografía registrada, sino que fue una tipografía diseñada por nosotros mismos en BSG. Estuvimos ahí horas con el diseñador ajustando y creando algo que no existe. Esta tipografía no está registrada en ninguna base de datos, y hace que tu producto sea único, sea diferente y que te sientas obviamente especial.
¿No la piensan registrar de pronto en un software como Canva, Adobe, que uno pueda escribir con la font VSG?
Sí, es decir, hay muchos planes en cuanto a teclado. Se viene algo grandísimo este año, se darán cuenta. Siempre tenemos planes. Entonces, puede ser una opción, ¿sí? Sin embargo, en cuanto a tipografías y demás, más que el diseño, se busca es que sea universal, ¿sí? No es tanto sacar un diseño que sea así súper atractivo y diferente, sino que sea más un diseño que sea amigable con todo el mundo, puesto que, al final de cuentas, el diseño cumple una función muy didáctica para las personas que tal vez no tengan mucha experiencia con el teclado y necesitan ver dónde están las teclas. El diseño cumple esa función también.
Bueno, Arnulfo, mil gracias por hablar con nosotros el Nivel Geek y contarle un poco a las personas que escuchan este podcast sobre VSG. Yo les estaré compartiendo en las notas de este podcast el link para que vayan, visiten la página y se antojen. Ahí hay un carrito de compras, pueden comprar directamente en la página. Si tienen preguntas, acá estoy yo y estoy en contacto con Arnulfo para poder traspasar las preguntas que yo no pueda responder. Y esperen próximamente en el canal de YouTube de Nivel Geek, en donde vamos a mostrar el Bellatrix. En este momento, pues imagínense cómo es este teclado, pero cuando se los muestre ya puntualmente en el canal de YouTube, pues se van a poder dar cuenta de todo el proceso de armado y cómo funciona y todo lo que hablamos el día de hoy en el podcast. Mil gracias por acompañarnos en Nivel Geek. ¿Tienes algo para agregar?
Bueno, no, muchas gracias a ti, Jairo. A mí me encanta hablar de producto, sea...
Sí, me doy cuenta, chévere.
Sea a nivel técnico, sea a nivel más general, creo que es una conversación muy chévere. Y aporta que cada vez... Creo que lo más importante es conocer qué es lo que estamos comprando. Saber que dentro de un mouse hay ciertos componentes, dentro de un audífono hay ciertos componentes. Y volvernos cada vez más críticos con las cosas que compramos. Todo el mundo gana con eso. Si el cliente se vuelve más crítico, las marcas tienen que mejorar. Y eso hace que existan mejores productos en el mercado.
Estaremos hablando en un futuro cuando tengamos noticias de nuevos lanzamientos de VSG, para que ustedes allá en casa, donde estén escuchando este podcast, estén conectados con toda la información que sucede alrededor de VSG. Así que muchas gracias por escucharnos y nuevamente, Arnulfo, mil y mil gracias.
Dale, hasta luego. Yeah.